Estamos en la Feria del Libro de Guadalajara, donde Ana Lilia Pérez acaba de presentar su más reciente libro, Los hijos del neoliberalismo. Ana Lilia Pérez, amablemente, concede una entrevista a Radio Francia Internacional. ¿Qué fue lo que la motivó para escribir este libro?
México es uno de los países con mayores desigualdades. Por una parte, tenemos algunos multimillonarios cuyas fortunas derivan de un modelo de privatización de las empresas públicas. Por otra parte, tenemos una buena parte de la población que enfrenta dificultades económicas y otra parte de la población que vive en pobreza extrema. El tratar de dar respuestas al porqué, al origen de esas desigualdades, a la manera en la que se fueron generando y las responsabilidades de funcionarios públicos y el cómo han fracasado esas propuestas gubernamentales en distintos periodos, me llevó a presentar este libro, que es una investigación periodística que yo defino como una radiografía del saqueo de los recursos públicos en México.
¿Ha encontrado usted un patrón de comportamiento para hacer quebrar a las empresas públicas, después venderlas y que haya ganancias y fortunas particulares?
Sí, en los años 80 a nivel mundial se aplicaban ya políticas del modelo neoliberal que plantea reducir al máximo la participación del Estado en la economía, es decir, que los estados no administren, no operen empresas paraestatales, sino que eso se deje en manos de los privados. Y que los privados, esa era una de las promesas que no se cumplieron del modelo neoliberal, pero se planteaba que al estar en manos de particulares, esas empresas generarían muchos empleos, buenos ingresos para sus empleados y particularmente se prometía que de ese modo se modernizaría al Estado. Cuando en México comienzan a aplicarse esas medidas bajo el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, ya a nivel mundial se aplicaba en otros países. Por ejemplo, en Chile, que se ha conocido como el laboratorio del neoliberalismo en la región durante el régimen militar de Augusto Pinochet, o en Gran Bretaña con Margaret Thatcher, o en Estados Unidos con Ronald Reagan. Y es importante referir estas influencias internacionales porque muchos de los asesores del sector económico gubernamental que comenzaron a aplicar estas políticas se formaron precisamente bajo esas directrices de la llamada Escuela de Economía de Chicago y que aplicaron en México el modelo de privatización de las empresas públicas. En esos tiempos, México tenía más de 1,000 empresas públicas en distintos sectores y estas fueron privatizadas. Pero al mismo tiempo en que se iban privatizando estas empresas, que muchas eran altamente lucrativas, al mismo tiempo se fue creando una estructura de servidores públicos, de funcionarios, que comenzaron a tener muchos privilegios, mucho más allá de un sueldo, de prestaciones económicas, sino, por ejemplo, comenzaron a cobrar sueldos exorbitantes, a gastar esos recursos públicos en sus viajes muy lujosos, uso de choferes, uso de vehículos blindados, muchas prebendas que se fueron sumando desde nivel del presidente de la República, los secretarios de Estado, los directivos, y esto también fue ampliando la brecha de desigualdad con el resto de la ciudadanía. Pero además se fue desarticulando al Estado en funciones estratégicas. Por ejemplo, la Constitución mexicana es una de las cartas magnas más garantistas, que en letra garantiza muchos derechos a la ciudadanía. pero en la práctica se comenzó a incumplir esos derechos que se tenía que garantizar a la ciudadanía. Por ejemplo, en el sector educativo, el servicio de salud pública también se comenzó a precarizar, el sector laboral, por ejemplo. En este rubro se dio modelo también a un sistema de precarización laboral mediante el outsourcing o la llamada la tercerización de los servicios, que además es un modelo que comenzó a imponerse a nivel internacional también, pero que en México pues era violatorio de la Constitución. Aún así se permitió que las empresas fueran restando derechos a sus trabajadores. Surgió el modelo de subcontratación o de tercerizaciones, que es un modelo que a nivel mundial ha demostrado que fracasa porque es muy va precarizando el empleo, pero además vulnera condiciones mínimas de trabajo. Pongo un ejemplo, el sector minero. México ha sido un país con enormes recursos en el sector minero que se explotan mediante concesiones que el Estado concede. Pero esas concesiones, dentro del modelo neoliberal, pues se planteaban excesivos privilegios para los dueños de esas concesiones y muy baja contraprestación para el Estado. Pero además se fue permitiendo que los particulares, los consorcios, aplicaran modelos extractivistas que iban devastando territorios y que además también precarizaban las condiciones de seguridad de los trabajadores. Así se explica el por qué hay tantos accidentes, por ejemplo, en las minas en México. Y esto ha sido algo de lo que no se ha podido revertir. La prensa se ocupa de estos temas cuando hay siniestros, pero es un modelo que frecuentemente está generando situaciones de riesgo. Todas estas políticas que he descrito forman parte de un modelo de aplicación de políticas neoliberales, pero también hay un componente que en México esto generó muchas prácticas de corrupción, prácticas en las cuales se involucraron funcionarios públicos de muy diversos niveles. Por ejemplo, en el modelo de contratismo comienzan también a involucrarse a veces con grupos del crimen organizado, porque son mecanismos también que se han diseñado para extraer recursos públicos mediante desvío de recursos. Luego ese dinero también entra a mercados criminales. Es una vía también para lavado de dinero.
Usted mencionó algo que nos dejó helados, y es que el crimen organizado actualmente consigue más recursos, más riqueza, a partir de ser contratista que con el trasiego de drogas. ¿Cómo es posible esto?
Cuando en México comienza el problema de robo de combustible, una práctica, el robo de combustible a la empresa petrolera Pemex, el robo de combustible se permitió porque había una lógica que planteaba que si los funcionarios de altos niveles robaban, pues los de menor nivel también iban a robar. Era un saqueo flagrante de recursos públicos y de robar materiales, robar equipos, robar combustible en las instalaciones de la petrolera. Y en este negocio fueron involucrándose grupos del crimen organizado. Durante el gobierno de Felipe Calderón comienza a crecer este negocio ilegal hasta convertirse en una práctica que mediante la cual se obtenían muchas ganancias criminales. Ya desde esos años, hablamos del periodo 2006 a 2012, que fue ese periodo de gobierno, ya los grupos criminales señalaban que en esos momentos les convenía más traficar combustible que robaban a Petróleos Mexicanos que lo que les generaba el mercado de drogas. Pero no solo era el tema de robo de combustible, sino que instalaban empresas gasolineras para vender ese combustible robado, pero también para lavar dinero. Comenzaron también a cobrar derecho de piso a pequeñas compañías contratistas prestadoras de servicios o a crear empresas que denominamos empresas fachada o empresas de portafolio o empresas fantasma que simplemente existían en algún documento, no físicamente la empresa, pero a la cual supuestamente se le asignaban contrataciones para obra o servicios que en realidad no se realizaban, sino que era otro mecanismo para extraer recursos públicos. Por eso es que el problema del crimen organizado en México todavía tiene una afectación en muchos niveles, porque los grupos criminales que operan en México en modalidad de crimen organizado se dedican a muchos negocios que van, digamos, de la parte formal, por decirlo de alguna manera, donde lavan dinero, donde hacen este mecanismo para manejar capitales que han derivado a su vez de actividades criminales, extorsiones, robo de mercaderías, precisamente lo que ocurre con las desapariciones de activistas o crímenes en contra de activistas se ha relacionado mucho con la sustracción irregular de minerales también, que es otra vía que genera ganancias para los grupos del crimen organizado. El impacto mayor que tuvo este modelo de privatizaciones que generaron por una parte enormes capitales para muy pocos y un número importante de derechos pisoteados para la mayoría de la población, en el caso mexicano, tiene que ver con los altos niveles de corrupción de los funcionarios públicos que lo aplicaron. Es decir, estos mecanismos generó que la corrupción en México se volviera como una bola de nieve creciente y que sigue siendo el principal reto que tiene el Estado mexicano.
Muchas gracias, Ana Lilia Pérez, por esta entrevista desde la Feria del Libro de Guadalajara.